Te leo alguno de los titulares que te hemos contado en las últimas horas. Intensa bronca en el Parlamento por la encarcelación de los CDR. El gobierno insta a Torra a condenar con claridad la violencia de los CDR. Intervienen a esos mismos CDR una veintena de manuales para fabricar explosivos. A todo esto, estamos esperando la sentencia del juicio del Procés. Alejandro Fernández es el presidente del PP en Cataluña. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Joder, vaya panorama.
Pues sí, la verdad. La verdad es que, en fin, yo hace 2 años que hablaba de la eventual batasunización del movimiento separatista. Se me echaron como lobos encima por utilizar esa expresión. Y hay veces que duele especialmente tener la razón.
Observación personal, ¿eh? Yo creo que sabemos que ellos no pensaban. Cuando digo ellos, me refiero al independentismo catalán, desde Puigdemont hasta Torra, pasando por Artur Mas, los Puyolón, etcétera. Ellos no pensaban que el Estado era tan fuerte. Pero yo, como periodista, como observador, como informador de cuestiones políticas, nunca pensé que se iba a llegar hasta aquí.
Yo creo que una de las cosas que nos ha pasado es que hemos vivido, yo no diría una Arcadia feliz, porque nunca lo es, pero el mejor periodo de nuestra historia, que son los últimos 40 años. Y es un periodo, el que arranca de la reconciliación entre los españoles y que se inicia con la transición democrática.
Que hicieron nuestros padres, por cierto.
Por supuesto, y que hay que estarles eternamente agradecidos. Y eso nos llevó a pensar que quizá pues podíamos asistir a una especie de paz perpetua, por la cual algunos de los dramas que se habían vivido históricamente en España, en especial el relacionado con el nacionalismo, que es un movimiento que va y viene, está pasando también en Europa, que no nos iba a pasar de esta manera tan virulenta. Bien, la historia son ciclos. Y es posible pues que no se viera venir con la suficiente violencia. Yo recomiendo hace mucho tiempo que, por delirantes que sean las cosas que escriben y que sacan en los documentos de la ANC, Omnium, etcétera, hay que hacerles caso, porque no van de farol. Cuando ellos hablaban de la primavera catalana, a imagen y semejanza de la primavera árabe, es una etapa anterior en la que consideraban que tenían centenares de miles de personas con capacidad para lanzarlas a la calle y ocupar infraestructuras, edificios públicos, centros de poder. Lo intentaron entre el 1 y el 3 de octubre, no les salió bien, y ahora han pasado a otra que es especialmente perversa. Ellos la llaman la resistencia de la no violencia, que es un eufemismo para hablar de violencia. Hay muchos pseudointelectuales que ellos tienen como referencia que se dedican a establecer teorías de cómo utilizar la violencia y llamarle pacifismo. Y esa es la retórica de Batasuna desde hace muchísimo tiempo, y es la retórica en la que ayer el nacionalismo catalán, que se había cuidado muy mucho durante 30 años de caer en esa retórica, cruzó un Rubicón. Y ayer asistimos a como en vivo y en directo, con una expresión además chabacana, cutre, a grito pelado, en el Parlamento de Cataluña, pues se dedicaban a reivindicar a personas que tras una larga investigación, hay que respetar la presunción de inocencia, pero la investigación es larga, rigurosa e intensa, están en prisión provisional, por lo tanto, acusados de gravísimos delitos relacionados con el terrorismo.
¿Todo esto empezó con un Jordi Pujol de joven? ¿Todo esto está desde hace 30 y tantos años? No sé si planificado, pero sí previsto.
A ver, es evidente que cualquier persona que tenga la idea de que Cataluña es una nación invadida, una colonia de España, y que el resto de compatriotas españoles se levantan cada mañana para hacernos daño a los catalanes, busca el momento pues de intentar lo que ellos llaman la emancipación nacional, ¿no? Y buscan el momento pues desde el poder político, y Jordi Pujol, una persona pues aparte de, evidentemente, y ahora ya se sabe, corrupta, perversa, pero muy inteligente, fue capaz de diseñar un proceso de construcción nacional, lo puso negro sobre blanco en un documento llamado Programa 2000 e inició su implementación en el año 89 ante una cierta pasividad de los poderes públicos en
Total.
España. Hay que decirlo descarnadamente.
Español del año.
Efectivamente. Y ante esa construcción nacional, que se ha dedicado básicamente a, primero, a penetrar en todas las entidades sociales, culturales, económicas, deportivas, de todo tipo, en los poderes públicos, los medios de comunicación, hasta en la Iglesia, lo que haga falta, el objetivo final era introducir esa idea en la cabeza, que miles y miles de catalanes estén convencidos de que en Soria o en Albacete nos odian, y eso va a ser difícil de revertir, porque ahora ya estamos en un estadio en el que las cosas pues están descontroladas, y el poder darle la vuelta a ese proceso de construcción nacional requerirá de otro proceso de deconstrucción nacional que durará muchos años, y ahora lo único que podemos hacer es utilizar la ley, el Estado de Derecho y las armas que nos da la democracia, pacíficas, por supuesto, en este caso sí, para garantizar el orden y la seguridad de las personas en Cataluña.
Detenciones de los CDR esta semana. Comentábamos fuera de micrófono. Vamos conociendo datos, detalles. ¿El infantilismo llega a que hubieran sido capaces de explosionar ese material?
Bien, es evidente que no hay más que verlos. Las fotos que han salido de ellos, con el debido respeto a todo el mundo, pero ya da la sensación de que muy listos no son. Es quizá una de las cosas más asombrosas, ¿no? Que el movimiento separatista pues esté ahora mismo dirigido por, en algunos casos, por auténticos paletos, se puede decir así, auténticos paletos, ¿no? Que están desafiando al Estado. Lo que pasa es que, bueno, dirigen en algunos casos formaciones políticas, en algunos casos sindicatos, organizaciones cívicas de todo tipo, y están absolutamente fanatizados. Es que cuando hablamos de batasunización, pues cuando ocurría esto en el País Vasco, es evidente pues que muchos de ellos pues eran también este tipo de perfiles.
La batallita de las pancartas.
Sí.
Qué espectáculo.
Bueno, es otro gesto. Usted hablaba de personajes absolutamente infantiles, pero es evidente que aquí no se puede ceder ni lo más mínimo. Porque hay una cosa que tiene que la opinión pública española tener muy clara y estar orgullosa de nuestra democracia. Y en esto insisto muchísimo. Una gran democracia del mundo. Y es el valor pedagógico de la ley. El menor apoyo social en manifestaciones del movimiento separatista ha coincidido con sus líderes procesados y encarcelados por graves delitos contra la democracia.
O huidos.
Lo que quiero decir es que muchas veces se cree y se decía, no, es que si entran en la cárcel habrá una guerra civil. Todo lo contrario. Es decir, baja el apoyo social. Y ya pasó también en el País Vasco cuando se decidió por una vez atacar con las armas, todas las que da el Estado de Derecho. Por lo tanto, lo que envalentona al separatismo es la debilidad del Estado. Lo que reduce el separatismo es la fortaleza del Estado. Pero, solo un pequeño matiz, así como baja el apoyo masivo social, se incrementa la frustración, la rabia y la violencia. Y ese es el paso que ayer vimos en el Parlamento. Menos apoyo social, pero mucha más virulencia y un panorama que nos viene por delante desolador.
El Estado, el conjunto de España. Alguien me decía hace 2 años, en plena movida, el Estado somos nosotros, y ese nosotros eran jueces, fiscales y la Guardia Civil o la policía. Hagamos autocrítica. El conjunto del Estado. ¿Hemos mirado hacia otro lado demasiado tiempo en Cataluña?
Bien, es evidente que cuando, como decía antes, tú vives 40 años de progreso y estabilidad en España, el pacto constitucional se basa precisamente en dos cosas. Primero, la reconciliación entre las dos Españas y el acuerdo de los grandes partidos nacionales con los nacionalismos periféricos. Algo que, evidentemente, antes de la Guerra Civil hubiera parecido completamente imposible. Eso se logra. Lo que pasa es que, durante muchos años, algunos síntomas claros de que el nacionalismo estaba preparando lo que finalmente ha lanzado, pues en aras, probablemente, yo supongo que había una mezcla, en algunos casos de ingenuidad, en otras de buena voluntad y en otros de directamente pragmatismo o interés político, pues se hizo la vista gorda ante lo que estaba ocurriendo. Esto provocó pues que una parte muy sustancial de la sociedad catalana se sintiera abandonada. Ese es quizá el reproche que a mí, como catalán, más me duele como cuando lo oigo, ¿no? Porque, yo formo parte de un partido político que, por encima de cualquier otra consideración, tiene como lema esencial España y libertad, que es el lema de nuestro Congreso de Refundación como Partido Popular, y son nuestras dos señas de identidad, España y la libertad. Y por lo tanto, el Partido Popular recupera, y además con toda la firmeza del mundo, sus señas de identidad, y quiero trasladar en ese sentido un mensaje de confianza a la gente, de esperanza en el futuro. Tanto si estamos en la oposición como en el gobierno, tendrán en el Partido Popular la tranquilidad que necesitan.
Ahora hablamos de partidos, pero antes, el gobierno va a estudiar, la nota la hizo anoche, hoy lo han dicho en Consejo de Ministros, dice, va a estudiar los acuerdos del Parlamento, los impugnará, sabemos lo que va a ocurrir, llegará un día que el Constitucional dirá, no son válidos, y seguiremos con otra matraca por otro lado.
Cuidado, ahí empieza el tema. Es muy importante explicar esto. En el momento en el que el gobierno recurra a esos acuerdos ante el Constitucional, un recurso del gobierno paraliza y anula inmediatamente esas resoluciones del Parlamento de Cataluña. En el momento en el que el Gobierno de Cataluña desobedeciera esa paralización del Tribunal Constitucional, entonces sí que es el momento para enviar un requerimiento a Torra e iniciar, si lo incumple, la aplicación del artículo 155. ¿Por qué explico esto?
Eso se llama spoiler. La siguiente pregunta era, ¿cuándo el 155?
Claro, es que nosotros somos una democracia garantista, ya. Una de las grandes democracias del mundo. Y eso significa que el Gobierno de Cataluña tiene la desfachatez, pero el derecho, de recurrir al Tribunal Constitucional la aplicación del 155. Si el gobierno del Partido Popular no lo hubiera hecho conforme a la ley, le hubieran dicho que lo hizo mal. Y eso sí que hubiera sido una crisis constitucional de primer orden. Partido Popular se puede discutir, y yo fui el primero, si fue demasiado corto, demasiado intenso o no, pero en su tramitación administrativa permitió que hoy sepamos cómo se aplica. No existe el 155 preventivo. Hoy está perfectamente tipificado y sabemos lo que hay que hacer. Ahora bien, no puede temblarle el pulso a ningún gobierno de España a la hora de aplicarlo si se produce la desobediencia al primer requerimiento. Y esto hay que ser rigurosos. Somos demócratas desde la firmeza, pero hay que hacer las cosas bien.
Sentencia del procés a la vuelta de la esquina, segunda semana, primera quincena de octubre. ¿Qué esperan?
Bueno, yo particularmente hemos visto lo que esperaba. Parcialmente. Las noticias que están apareciendo es que estos grupos estaban planificando sabotear infraestructuras clave y convertir en aquellos días en un caos. Lo que le decía, descartada ya la capacidad del separatismo de movilizar aquellas masas de una manera tan clara, con intención, como decía, de hacer una primavera catalana, han cambiado de hoja de ruta y la intención era directamente el sabotaje. Bueno, es las informaciones que están apareciendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos esperar? Todo indica que, afortunadamente, gracias a la Guardia Civil, menos sabotaje. Pero eso no descarta que vivamos algún episodio dantesco esos días, porque es evidente pues que, en fin, cometer una acción de este tipo pues no es tan difícil. Todos sabemos lo fácil que es, en el fondo, colocar un dispositivo de estos o en cualquier lugar.
Solo hay que estar lo suficientemente zumbado.
Eso, evidente.
Me temo que hay mucho.
Y esa condición la cumplen a rajatabla todos.
Partidos políticos. ¿Cuál sería la diferencia entre acudir en una coalición con Ciudadanos, tipo Navarra Suma, Cataluña Suma, o ir por separado, PP y Ciudadanos?
La primera cuestión es trasladar un mensaje a los demócratas españoles de que hay una alternativa. Hay una alternativa a un socialismo que, cuando tenía la oportunidad de liderar una gran operación nacional a favor de la Constitución, ha decidido entregarse al separatismo. Hay más de 40 ayuntamientos en Cataluña donde el PSC gobierna pues con la CUP, con Junts per Catalunya y con todos los separatistas. Les han entregado la diputación. Nosotros ganamos en Badalona, en Castelldefels, y preferirían entregarle el gobierno a los separatistas. Es decir, ellos han tomado ese
Badalona.
Camino. En Badalona y Castelldefels, sí. Evidentemente nos hubiera gustado que el Partido Socialista hubiera estado a la altura del espíritu de los días 6 y 7 de septiembre en el Parlamento. Aquellos días sí hicieron lo que tenían que hacer, pero han decidido otro camino. Por tanto, el mensaje de Navarra Suma, Cataluña Suma, España Suma es de unidad de los constitucionalistas y los demócratas. Y dos, te permite ganar, que es importante también, he visto el panorama. En Navarra ganamos las elecciones, luego el Partido Socialista pactó con Bildu, ya me dirá usted también, pero conseguimos el Ayuntamiento de Pamplona. Por separado no lo hubiéramos logrado. Entonces, es importante también ganar las elecciones. Es decir, oye, es que una opción netamente constitucional de centro-derecha gana las elecciones, es la fuerza política mayoritaria, como lo sería naturalmente.
Y casi termino como empecé. Alejandro Fernández, presidente del PP en Cataluña. El problema fue en su día la transferencia de la educación. ¿Ese es el gran error de la historia democrática española?
No es la transferencia de la educación. Es que, en realidad, la competencia de educación siempre ha sido del Estado. Hay un instrumento llamado Alta Inspección Educativa que tiene capacidad sancionadora, inhabilitadora y que, además, puede regular los contenidos. El problema es que no se utilizó. Y esto,
ni se utiliza.
Bueno, evidentemente, esto es lo que tiene que cambiar. Es decir, tenemos que mirar los últimos 40 años de la historia de España con agradecimiento, con el reconocimiento a aquellos que nos han convertido en una de las 20 democracias más potentes del mundo, más sanas, más vigorosas y que además, con unos parámetros de calidad de vida extraordinarios. Pero hay que aprender de los errores. y este que usted comenta es uno de ellos. Hay varios más. Este es de los especialmente severos. Pues ahora es cuando nosotros hacemos la autocrítica también y nos comprometemos con los españoles a no volver a cometer ningún error de esa naturaleza.
Alejandro Fernández, presidente del Partido Popular en Cataluña. Gracias por la visita.
Muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo. Y a la gente que nos está escuchando, un abrazo muy fuerte.
Buenas noches.